Hola, hoy nos vamos a meter casi en las trincheras de la ingeniería civil para entender cómo nace una carretera, una vía de tren o incluso, no sé, la zanja para un gran oleoducto. Vamos, que hablamos del diseño de una obra lineal.
Hola. Pues sí, es un proceso que damos por sentado cada vez que conducimos, pero que en realidad es una mezcla fascinante de geometría, de física y también de decisiones económicas. Es literalmente trazar un camino sobre el lienzo que es la Tierra.
Y para guiar este análisis tenemos un material de origen muy muy específico. Se trata del manual técnico del módulo de obra lineal de un software profesional, Topocal, y lo hemos complementado con transcripciones de clases de formación y sus listados de funcionalidades. Es denso, ¿eh? Es bastante técnico.
Sí, lo es. Pero bueno, nuestra misión aquí es destilarlo un poco. Queremos desgranar todo el flujo de trabajo para entender cómo una simple línea que se dibuja en un mapa se convierte en un proyecto de construcción real.
Claro, con sus volúmenes de tierra calculados al milímetro y sus planos listos para ir a la obra.
Exacto.
Es el viaje de la idea a la realidad tangible. Y según este material, todo empieza con un lienzo digital, lo que llaman el modelo digital del terreno, que no es más que una representación en 3D del paisaje. Y sobre ese lienzo, pues el primer trazo es el más importante.
Ese primer trazo es lo que en la jerga se conoce como el eje en planta. A ver, para que nos hagamos una idea, es como una vista de dron, totalmente cenital. El eje en planta es esa línea que va a definir el centro del futuro camino. En el software, como indica el manual, se empieza dibujando una polilínea simple, o sea, una serie de segmentos rectos unidos por vértices. Pero claro, una carretera no puede ser una serie de giros bruscos en ángulo, sería, vamos, inconducible. Y aquí es donde las fuentes empiezan a hablar de conceptos como curvas circulares y sobre todo una palabra que se repite mucho, clotoides. Y es que esta distinción es fundamental. Fíjate, no es solo una cuestión de estética, es pura física aplicada a la seguridad. Una curva circular es sencilla de imaginar, tiene un radio constante, es un arco de círculo perfecto. El problema es que para entrar y salir de ella desde una recta, el cambio es instantáneo.
Lo que en un coche se traduciría en un volantazo, ¿no? Pasar de ir recto a estar girando con toda la intensidad de golpe.
Precisamente. Y ahí, justo ahí, es donde entra la genialidad de la clotoide, o la curva de transición. La clotoide es, a ver cómo lo explico, la encarnación matemática de un giro suave. Su radio no es constante, sino que varía progresivamente.
Ah, vale.
Empieza en la recta con un radio infinito y se va cerrando poco a poco, de una forma muy gradual, hasta que su radio coincide perfectamente con el de la curva circular a la que se une.
O sea que el verdadero arte no es solo dibujar curvas, sino traducir la física de un vehículo en movimiento a una geometría estática en un plano. La clotoide entonces evita esa sacudida lateral que sentiríamos al entrar en una curva a cierta velocidad.
Esa es la clave. Es donde la física se encuentra con el diseño para garantizar la seguridad y el confort. Y lo más potente que reflejan las fuentes es que todo este cálculo tan complejo es automático.
Claro.
El ingeniero define los vértices iniciales y establece unos parámetros básicos, pues el radio que desea en el centro de la curva, por ejemplo, y el software ya calcula la geometría perfecta de las clotoides de entrada y de salida.
Me fascinó un detalle del manual sobre esto. Menciona que si el diseñador introduce parámetros que son geométricamente imposibles, por ejemplo, un radio demasiado grande para el espacio que hay entre dos rectas, el programa no se cuelga, sino que te avisa. Te marca el vértice problemático con un triángulo amarillo. Es como un guardián silencioso, sí. Te está diciendo, cuidado, que lo que has pedido no se puede construir en el mundo real. Revisa tu diseño. Eso me lleva a una pregunta. Este sistema de avisos parece genial para errores geométricos obvios, pero existe el riesgo contrario. O sea, ¿puede un ingeniero diseñar algo que sea técnicamente posible para el software, pero que desde el punto de vista de la conducción sea una mala idea y que el programa no lo detecte?
Absolutamente. El software es una herramienta, no es un ingeniero experto. Podrías diseñar una sucesión de curvas y contracurvas que geométricamente sea válida, pero que en la práctica sea incómoda o incluso peligrosa a la velocidad para la que se diseña la vía. Ahí es donde la experiencia humana y el cumplimiento de normativas de trazado, que van más allá de la pura geometría, pues siguen siendo insustituibles. El triángulo amarillo te salva de lo imposible, no de lo que está mal aconsejado.
Entendido. Entonces, tenemos nuestro eje en planta, una línea inteligente con curvas suaves que de momento flota sobre un mapa en 2D. Pero el mundo real tiene colinas, tiene valles. ¿Cómo empieza el software a entender el relieve que hay debajo de esa línea?
Ahí es donde el proceso da un salto del 2D al 3D. El siguiente paso, que el software también automatiza, es la generación de perfiles. El programa hace dos tipos de cortes virtuales en el terreno para poder analizarlo. El primero es el perfil longitudinal.
Que, si lo entiendo bien, es como si claváramos una sierra gigante a lo largo de todo nuestro eje y viéramos el terreno de lado, mostrando todas sus subidas y bajadas naturales, desde el punto de inicio hasta el final. Es una imagen perfecta, ¿sí? Te da la topografía exacta justo debajo del centro de tu futura carretera. Y luego vienen los perfiles transversales. El manual es muy claro aquí. Se definen parámetros como el intervalo, por ejemplo, cada 20 metros, y un ancho izquierda y ancho derecha, pues no sé, 40 metros a cada lado. O sea que le estamos diciendo al software, cada 20 metros a lo largo de mi camino, corta una rebanada de 80 metros de ancho para que yo pueda ver cómo es el terreno a los lados. La analogía que usaban en una de las clases era la de una barra de pan.
Sí.
El longitudinal es el corte a lo largo de la barra y los transversales son las rebanadas que sacamos para ver la miga.
Es la mejor analogía posible. Esas rebanadas son cruciales, porque una carretera no solo afecta al terreno que tiene justo debajo, sino también a sus lados. Y la elección de esos parámetros ya es una decisión de ingeniería. Un intervalo más pequeño, digamos cada 10 metros, te dará una precisión altísima, pero claro, generará una cantidad de datos mucho mayor.
Claro, hay que buscar un equilibrio.
Exacto. Hay un equilibrio constante entre precisión y manejabilidad de los datos.
Bien, el escenario está montado. Tenemos el camino definido en el mapa y tenemos cientos de estas rebanadas que nos muestran el terreno real. Ahora llega el momento que el manual describe como el corazón del proceso. La palabra clave es cubicar. Suena importante.
Se impone sobre la naturaleza. Es cuando traducimos nuestras intenciones en un proyecto construible y, sobre todo, en un presupuesto.
Ah.
Es el paso que convierte las líneas en un número con un símbolo de euro al lado. ¿Vale? ¿Y cuáles son las herramientas para imponer ese diseño? Las fuentes hablan de dos elementos clave, la rasante y la sección tipo. Empecemos por la rasante. A ver, si el perfil longitudinal nos mostraba las subidas y bajadas naturales del terreno, la rasante es la línea que el diseñador dibuja encima de ese perfil y dice, no me importa cómo es el terreno, yo quiero que la carretera terminada tenga esta altura y esta pendiente. Es casi un acto de, bueno, de jugar a ser Dios.
Es una declaración de intenciones, vamos. Estás dibujando una nueva orografía, más suave y regular, sobre la original.
Exactamente. Y de la comparación entre esa línea de rasante y la línea del terreno original, surgen dos conceptos clave. Donde tu rasante está por debajo del terreno, significa que tienes que excavar. Eso es un desmonte.
Ajá.
Y donde tu rasante está por encima, significa que tienes que añadir tierra. Eso es un terraplén.
Y me imagino que mover esa rasante arriba o abajo, aunque sea unos pocos centímetros, tiene unas consecuencias enormes.
Gigantescas. Recuerdo un proyecto en el que el debate durante días fue sobre si subir la rasante 20 centímetros en un tramo de un kilómetro. Esos 20 centímetros, que parecen nada, suponían un ahorro de miles de metros cúbicos de excavación en roca, que es carísima. Pero a cambio, empeoraba ligeramente la visibilidad en una curva.
Claro, hay que sopesar. Es que en esas decisiones de microajuste de la rasante es donde se libra la verdadera batalla de la ingeniería. Un equilibrio entre coste, seguridad y funcionalidad. Qué bueno. ¿Y el segundo elemento era la sección tipo?
La sección tipo es la plantilla, el molde de nuestra carretera. Es un dibujo que define su forma transversal. Cuántos carriles tiene, el ancho de los arcenes, si lleva cunetas, las distintas capas de asfalto y grava que la componen. El manual de hecho menciona archivos de ejemplo como cuatro carreteras con materiales .top, que sería una plantilla estándar. Entonces, el proceso es coger esa sección tipo, como si fuera un sello de goma, y estamparla a lo largo del eje a la altura que hemos definido con la rasante. Ese es el concepto, ¿sí?
El software coge ese sello y lo coloca virtualmente sobre cada una de las rebanadas de terreno, o sea, los perfiles transversales. Y es en ese momento cuando ocurre la magia. El programa calcula automáticamente cómo se conecta esa sección de carretera con el terreno original a los lados. Y esas conexiones son los taludes, las pendientes laterales de la obra.
Exactamente. El software calcula la intersección y dibuja los taludes de desmonte y terraplén según los parámetros que le hayamos dado. Por ejemplo, en el manual vemos valores como desmonte izquierda 23. Esto no es un número arbitrario, es una instrucción muy concreta.
Entiendo.
Si tienes que excavar, hazlo con una pendiente tal que por cada 3 metros que bajes en vertical, te abras 2 en horizontal. Es una decisión que afecta directamente a la estabilidad del terreno y, claro, a la cantidad de tierra que hay que mover. Una pendiente más suave es más estable, pero ocupa más espacio y mueve más volumen. De nuevo, un equilibrio.
Y lo que más recalcan las fuentes es el dinamismo. Mueves un vértice de la rasante, medio metro, y todo el proyecto, todos los volúmenes, todos los taludes, se recalculan al instante.
Es la gran ventaja del diseño digital, sin duda. Permite optimizar y probar escenarios en minutos, algo que llevaría semanas con métodos manuales. Puedes ver el impacto económico de una pequeña modificación de diseño de forma inmediata.
De acuerdo. Hemos diseñado el trazado, analizado el terreno, impuesto nuestra altura y nuestra forma, y el software ha calculado cómo encaja todo. ¿Qué obtenemos al final? ¿Cuáles son los productos finales que salen de este proceso y que se llevan a la obra? Son varios, y cada uno es vital. Podríamos agruparlos en cuatro entregables principales. A ver, usando una analogía, sería como montar un mueble. Necesitas la lista de la compra, las instrucciones de montaje, una foto del producto terminado y la plantilla para construirlo.
Me gusta. Desglosémoslo. ¿Cuál sería la lista de la compra?
El informe de volúmenes. Es el resultado directo de la cubicación, un documento que te dice, con una precisión de metros cúbicos, cuánta tierra tienes que excavar y cuánta tienes que aportar. Esta es la base del presupuesto del movimiento de tierras, que suele ser una de las partidas más caras de una obra.
La lista que te dice cuántos camiones vas a necesitar.
Y durante cuánto tiempo, exacto.
Perfecto. Las instrucciones de montaje.
Los perfiles transversales cajeadores son los dibujos de nuestras rebanadas de terreno, pero ahora con la sección de la carretera ya dibujada encima, perfectamente encajada. El software suele colorear las áreas de desmonte y terraplén para que se vea muy claro qué hay que hacer en cada punto kilométrico. Son, vamos, las instrucciones visuales paso a paso para el equipo de obra.
Entiendo. ¿Y la foto del producto terminado?
El modelo digital del terreno modificado. El software es capaz de generar un nuevo modelo 3D del paisaje, pero no el original, sino cómo quedará una vez la carretera esté construida. Es una herramienta de visualización potentísima para el cliente, para evaluaciones de impacto ambiental. Te permite ver el futuro antes de mover una sola piedra.
Y por último, la plantilla para construirlo. Esto suena crucial.
Es la pieza final y la más importante para empezar a trabajar en el mundo real. El plano de replanteo es un nuevo dibujo en planta, como el del principio, pero ahora contiene toda la geometría detallada de la carretera terminada. Los bordes de la calzada, las cunetas, dónde empiezan y acaban los taludes, todo con coordenadas exactas. Este es el plano que el topógrafo se lleva al campo para clavar estacas en el suelo y decirle a las excavadoras: «Tenéis que cavar desde aquí hasta aquí». Es el documento que traduce todo lo digital a la realidad física.
Justo. El viaje ha sido completo. Hemos partido de una simple línea, de un concepto, y hemos llegado a un proyecto de ingeniería integral, con su presupuesto, sus instrucciones y su guía para la construcción.
Hemos convertido una abstracción en algo tangible y, sobre todo, construible. Este flujo de trabajo, con sus matices, es el estándar en cualquier proyecto de infraestructura moderno. Es el puente digital que conecta los datos abstractos de un levantamiento topográfico con la realidad física de una nueva vía.
Para cerrar, me ha quedado una idea rondando la cabeza. En una de las listas de funcionalidades del manual se mencionan opciones avanzadas como aplicar peraltes y sobreanchos a lo largo del trazado.
Sí, el peralte es esa inclinación de la carretera hacia el interior de la curva para ayudar a los coches a girar. Y el sobreancho es un pequeño ensanchamiento del carril en curvas muy cerradas, para que los vehículos largos no invadan el carril contrario.
Exacto. Y esto me genera una reflexión. Hemos hablado de la sección tipo como una plantilla fija, ¿no? Como un molde o un sello que se va estampando. Pero estas funciones sugieren que ese sello no es estático. ¿Cómo hace el software para modificar una plantilla que, por definición, es constante y adaptarla de forma dinámica y continua a las necesidades físicas de una curva?
Esa es una pregunta excelente para terminar, porque apunta al siguiente nivel de inteligencia del software. Sugiere que el proceso no es simplemente estampar un molde rígido. El software toma esa sección tipo como base, pero luego le aplica un conjunto de reglas de ingeniería vial. Cuando entres en una curva con este radio, empieza a inclinar la calzada progresivamente hasta alcanzar un 8% de peralte y al mismo tiempo ensancha el carril exterior 40 centímetros.
Ah, claro.
La sección tipo se deforma y se adapta inteligentemente a lo largo del eje. No es un sello, es más bien un organismo flexible que se ajusta al camino que recorre. Y es en esa flexibilidad programada donde reside la verdadera potencia de estas herramientas.